En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruz.
Con ustedes como cada jueves, ayudándonos a entender este siempre interesante mundo de la política en este país. ¿Cómo estás, Fernando?
Estimado Ángel, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo. Ahorita antes de entrar al aire comentábamos el tema exterior, ¿no? Las implicaciones de lo sucedido a Donald Trump, que en primer término hay que decir, la violencia debe ser rechazada en cualquier ámbito y muy concretamente en el político, uh-huh, en Estados Unidos, aquí y en todas partes. Es lamentable que la política se esté expresando a través de actos de violencia, ¿no? Uh-huh. Segundo, bueno, pues es increíble cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, cómo en la política todo aquello que sucede tiene impacto. Y curiosamente, y lo decíamos, este lamentable acontecimiento a Donald Trump, por el momentum, viene a ser un empujón tremendo en sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Se ve muy difícil, tú me lo hacías ver hace un rato, que cuando menos Biden lo pueda derrotar, parece un escenario casi imposible, ¿no? Que tendría que haber por ahí una sustitución de candidato demócrata y aún así habría que ver en este proceso cómo se les darían las cosas, ¿no?
Claro. Pero por lo menos creo, Fernando, que si hay un refresh en el tema justamente de la candidatura demócrata, por lo menos podrías plantear un escenario distinto. A mí, todos estos días, conforme avanzan los días, la campaña del señor Biden parece una gran mala broma. Antier estaba con el presentador de la NBC, el señor Lester Holt, le pregunta, oiga, la verdad, ¿usted no consideraría bajarse de la campaña por una enfermedad grave? Dice, no, si un doctor me detecta una enfermedad grave, yo sí renunciaría. Es la primera vez que ha dicho eso. Al día siguiente anuncian que el señor tiene COVID. Entonces parece, pues claro, es una mala broma.
Sí, claro, parece que está...
Está el santo de espaldas.
Exacto, en un momento ya muy complicado. Y mira, Ángel, la convención republicana en la que se ungió ya Donald Trump como candidato presidencial y a J.D. Vance, que tú dabas hace un rato su perfil, una persona con una muy particular visión de nuestro país, una de las visiones más negativas en la política estadounidense respecto a México. Él tiene una historia personal interesante, su madre fallece de una sobredosis, él tiene una posición de que eso se debe a los cárteles de la droga mexicanos que han inundado Estados Unidos de fentanilo y sustancias. Entonces tiene un tema, pues digamos, personal contra los cárteles mexicanos, es uno de los impulsores de que se les considere como grupos terroristas para que se pueda proceder en contra de ellos, incluso en territorio mexicano por autoridades y por la milicia norteamericana, lo que no es una buena noticia. Pero bueno, también hay que entenderlo, Ángel, en el contexto del proceso electoral. Comentaban ayer algunos analistas, pues sí, también Trump se cansó de gritar a los cuatro vientos el tema del muro, y México lo va a pagar, y pues no hay muro y México no ha pagado nada, ¿no? También, bueno, pues la contienda en sí, el proceso en sí, genera discursos y genera dinámicas que no forzosamente tienen que traducirse después en las políticas públicas más relevantes. Respecto a la relación de Estados Unidos con China, es evidente que cada día es más lejana, y déjate lo político, comercialmente hablando, eso impulsa notablemente el famoso la famosa posición de nuestro país en el nearshoring para aprovechar que tienen que voltear para acá. O sea, al dejar de ver a China, forzosamente los Estados Unidos tienen que voltear comercialmente y respecto de sus inversiones hacia México. Lo están haciendo. Es increíble que salgan las inversiones mexicanas mientras históricamente están llegando las inversiones norteamericanas. Ese es algo curioso que está sucediendo. Generalmente el inversionista mexicano iba de la mano del norteamericano, pero bueno, mientras sigan llegando los recursos, siguen creciendo las inversiones norteamericanas en México, pero siendo su socio, en este momento están equiparando a China como parte del problema, ¿no? O sea, el fentanilo viene de China y entra por México, somos parte del problema. Para pegarle a China no pueden usar argumentos meramente comerciales. Entonces el fentanilo es uno bueno, pero ahí vamos nosotros también. Nos corre suerte de esta etiqueta que nos están poniendo. Nuevamente se habla de que los migrantes indocumentados son permisivos, permisivos para la economía norteamericana, y bueno, así va a ser hasta noviembre. Honestamente, yo creo que una vez que llegue Donald Trump, lo que es muy probable, nuevamente a la Casa Blanca, si bien estas políticas habrán de permear de alguna manera, tampoco van a ser tan radicales como lo son ahora en el discurso. ¿Por qué? Porque finalmente se han dado cuenta que es un discurso que vende, ¿no? Que es un discurso electoralmente útil y que le ha permitido a Donald Trump crecer. Ahora, finalmente, es una situación ajena que, si bien nos afecta, está sucediendo en otro contexto nacional, en el cual nosotros pues debemos ser espectadores. Y ahí es donde me parece, Ángel, que el gobierno mexicano ha sabido ser inteligente, y el equipo, y en particular la presidenta electa Claudia Sheinbaum, también lo está haciendo. No se están desgarrando las vestiduras, están dejando correr los acontecimientos. Sí hubo los mensajes de solidaridad por el lamentable atentado en contra del candidato Donald Trump, pero tampoco se está exagerando ni se están envolviendo en la bandera del nacionalismo. Me parece que conviene mucho a México hoy ser prudentes, tener buenos interlocutores, como creo que lo son Marcelo Ebrard, quien ya tiene camino andado, claro, en la relación con la gente cercana a Donald Trump. Me parece también que la Cancillería ha venido haciendo con Alicia Bárcenas un buen trabajo, ¿sí?, al día de hoy en la relación tanto con el gobierno de Biden, pero sin pisotear o menospreciar a las posibilidades que tenga Donald Trump. Y México tiene que surfear esa ola, no nos queda de otra, no depende de nosotros lo que sucede en los Estados Unidos y las políticas que ellos estimen convenientes. Lo que sí corresponde a México es atenderlas. No hay quien dice, es que a México, ¿con quién le va mejor, con demócratas o con republicanos? La verdad es que México no es prioritario en la agenda de los Estados Unidos. No obstante que para nosotros es el tema quizá uno de los más importantes en la agenda norteamericana, no obstante la vecindad, no obstante el discurso de la inseguridad y de los migrantes y todo, hay otros temas económicos y de otra naturaleza que van antes, ¿no? Muchas veces se ha negociado con el tema migratorio respecto de México, porque al final no es la prioridad de las prioridades, y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no?
Bueno, pues será interesante, Fernando, como bien dices, pues no se han querido ocupar de responder a todas estas diatribas que ha habido en contra de México durante las últimas semanas, y me parece que es prudente. Sin embargo, luego el presidente a mí me sorprende mucho cómo, a pesar de la reiterada animadversión que ha manifestado Donald Trump por nuestro país, si quieres tú en un discurso electorero y luego ya después lo matizó, ok, estupendo, y otra vez vuelve a la carga con el asunto de la piñata, sin embargo, me parece que hay una afinidad de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump que yo no atino a entender por qué. O sea, terminó siendo pragmático, terminó como en una relación donde le ves lo bueno a tu pareja, pero lo malo mejor le das la vuelta y no dices absolutamente nada. Llegar al colmo, por ejemplo, el día de ayer en la conferencia de prensa de defender al señor Trump de este artículo que apareció en la sección dominical del New York Times que decía, este señor le falló a Estados Unidos, no vote usted por él, etcétera, etcétera, un mensaje a primera plana. ¿Cómo para qué lo sacaba el señor López Obrador? O sea, son defensas innecesarias. Por un lado, entiendo, no te metas en camisa de once varas a pelearte por algo que no ha sucedido, pero estas defensas, ¿de qué le sirven a México? Sobre todo cuando el señor López Obrador ya se va y quien va a tener que lidiar con ese toro bufando va a ser la señora Sheinbaum.
Claro, pero me parece que en ese contexto, Ángel, y además tiene razón, pareciera que el objetivo primordial de la política exterior mexicana el día de hoy es no pisarle los callos a los Estados Unidos, es llevar la fiesta en paz con los vecinos del norte, y creo que ha funcionado. Y me parece que Claudia Sheinbaum va más o menos en el mismo sentido, ¿no? La prioridad va a ser el tema comercial. Ahorita lo que tienen en mente es saber cómo se va a negociar, qué se va a negociar, qué se pretende hacer con el T-MEC. A los Estados Unidos les queda claro que van a fluir muchísimas inversiones hacia México. Eso cambia radicalmente la perspectiva del tratado comercial con nosotros. No creo que en el pasado se hubiera dimensionado el tamaño de la inversión ahora con este distanciamiento comercial con China y con este nuevo juego económico en el concierto de las naciones, y eso hace que se tenga que ver diferente, ¿no? Y sí, tenemos que ser muy inteligentes en esa negociación para que, si bien se toquen puntos importantes, sea lo menos abusivo respecto a México. Es un hecho de que en los acuerdos comerciales siempre hay algún elemento con mayor fortaleza, y sin duda lo es los Estados Unidos. Nosotros somos los receptores de la inversión. Es cierto. Eso no se nos puede olvidar, y también nosotros somos quienes queremos su mercado, ¿no? Ellos finalmente tienen de alguna manera cooptado nuestro mercado y muchos mercados en el mundo. Entonces, me parece que no quieren políticamente generar ninguna distorsión que vaya a afectar la negociación comercial importante que se viene, que yo supongo, estimado Ángel, debe de ser la prioridad de Claudia Sheinbaum.
Sí, sin duda, y el hecho de haber puesto estas piezas de primer nivel en este ajedrez, o sea, que la señora Bárcena se quede dentro de su gabinete, que don Juan Ramón de la Fuente esté en relaciones exteriores, que Ebrard esté en economía, pues es adelantarse, ir poniendo como si fuera una enorme parrilla de fútbol americano, ir poniendo a los mejores elementos para contener a los que vienen del otro lado, ¿no?
Así es, sin improvisaciones, ¿no? Van gentes que conocen perfectamente la historia de la relación política y comercial con los Estados Unidos, y bueno, tendrán que exhibir esas habilidades de las que se habla tanto Marcelo, tanto Juan Ramón de la Fuente, como los equipos que ellos integren, para sacar lo mejor que se pueda de la negociación que habrá del T-MEC, que sin duda va a ser un tema muy complicado, y que sin duda, Ángel, condiciona en mucho gran parte de las decisiones que va a tener que tomar la presidenta Sheinbaum una vez que asuma el poder, porque de eso van a depender muchas cosas, ¿no? Las prioridades en inversión, políticas nacionales respecto a energía, tema del agua, en fin, muchas cosas van a depender de lo que primero se comprometa México a hacer en la negociación del T-MEC. No se nos olvide al final que para que fluyan estos acuerdos hay un precedente que se llama condicionalidad. Sí, yo te doy chance de esto siempre y cuando garantices energía eléctrica, siempre y cuando abras a la inversión tal sector, siempre y cuando el tema del agua, siempre y cuando los autos eléctricos, siempre, y así hay un montón de cosas.
Y hay de pasadita, y como cosa tuya, ahí guárdame a los migrantes, por favor.
Y además eso, ¿no? Porque se dice, bueno, pues no hay muro en la frontera norte, pues no, pero sí nos hicieron poner un murito de vigilancia en la frontera sur, ¿no?
Sin duda. Y hablar, Fernando, serán temas a los que habremos de dedicarle nuevamente otro punto de análisis. Por lo pronto, agradecerte mucho estar aquí esta mañana.
Al contrario, Ángel, el placer siempre es mío estar aquí contigo, platicar contigo y con el amplísimo auditorio de RR Noticias.
Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana.